Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que la estén pasando genial, aunque estén en sus casas, que estén buscando muchas formas divertidas y creativas de hacer cosas juntos. Y nada, que Dios me los esté bendiciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hola Pamela, ¿cómo estás? Déjame invitarte al live para que te conectes conmigo.
Entonces, el tema que vamos a estar tratando esta tarde.
Vamos a
¡Hola!
ver. Hola, déjenme. Ay, no, así no. Tiene que ser así. Ok, es que yo soy nueva en esto. Hola.
Hola, hola,
¿Cómo estás?
bienvenida. Bien, gracias a Dios.
Gracias. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se ve la iluminación? Porque estoy como de lado de una ventana, pero nada,
Se ve
no
un
sé.
poquito con sombra del lado izquierdo, creo, pero no importa, te
Ah,
ves
no,
bien,
está bien.
te ves, y
Importante
eso es lo
exactamente.
importante. Bienvenida,
Exactamente.
Pamela, bienvenida a este nuevo episodio.
Gracias. Dame un
Yo sé
momento.
que tú llevas una vida muy, muy ocupada, así que te agradezco dedicar esta hora para que podamos conversar
No,
un
hombre,
poquito.
¿qué va? Estamos todas, siempre estamos así. Todas. Ahora con este ingrediente agregado, pero no importa. Vamos a echar para adelante.
Eso es lo importante.
Somos guerreras, eso no importa.
Sí, tomarlo desde la mejor perspectiva, como le digo yo. Algo nos viene a
Así.
enseñar esto. Así que estemos
Así.
abiertos a recibir el aprendizaje que tiene toda este evento, esta pandemia para enseñarnos.
Así es. Por supuesto que
Pan.
nos enseñan mucho.
Pan y tus niños.
Están por ahí. Ahorita vienen, tú a ver. Ahorita vienen, seguro. Porque yo les dije, vengo ahora que tengo que hacer algo. No entren al cuarto, pero ellos van a entrar. Eso es como decir, entren todos. Rápido, no estoy esperando. Tú sabes que todos ellos son inversos. Los niños es todo al revés. Entonces,
Sí, ahí es que van bien. Yo estoy aprovechando
sí.
que los niños están unos momentos con papi y con mami
Ok.
y ya tú sabes, tengo cierta tranquilidad ahora justamente, gracias al
Ay, qué.
Señor.
Qué bien, qué bueno.
Señores, el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy con Pam es sobre el homeschooling, que está volviendo locos a muchos.
Exactamente. No
¿Cómo
lo está volviendo
llevarlo?
loco, qué va. No, hombre, no. Qué va. Eso no es nada. Eso es una práctica más, porque no tenemos, tú sabes.
Que
Pero
agobiar.
realmente, Bianca, que dicen, realmente no es homeschooling, tú ves, como tal, porque eso es un término en el cual lo que busca es como un aprendizaje, pero con otro estilo, que ahora mismo nosotros le decimos así, porque estamos tratando de adaptarnos a la nueva forma de cómo seguir el programa de educación que ellos tienen en el colegio, pero
Sí.
realmente nuestra base principal es la escuela. El homeschooling es literalmente no tienen personas, o sea, no tienen, pueden tener, pero normalmente se va a un grado de que el aprendizaje es netamente empírico, o sea, diario
Sí,
de todo lo que están viviendo y todas las cosas muy chulo, pero cada quien
no,
asume
eso es un
sus cosas.
tema.
¿O se va por
Yo
el tradicional o se va por eso?
Sí, qué bueno que haces como la diferenciación, porque ciertamente uno lo llama así actualmente porque estamos viviendo esa etapa, pero no es que va a ser algo permanente. Ya luego nuestra
Exactamente.
responsabilidad va a ser solamente acompañarlo en el proceso, pero digamos, la mayor carga la van a tener los colegios y las escuelas al
Lo
final.
normal, exactamente, que nosotros seguimos siendo parte, soporte principal también de ese acompañamiento o esa educación, pero quienes están más a cargo de eso son los profesores, la escuela, la institución en donde nosotros hemos confiado de que esa educación va a ser lo que queremos que nuestros niños aprendan. Ahora bien, ¿qué pasa con esto que nos está sucediendo? Dime, adaptarnos. Adaptarnos. Para la que no me conocen, yo soy Pamela Álvarez de Vida de Madres y tengo tres niños. Entonces, de diferentes etapas. dígase una casi preadolescente que ya tiene su, no, el colegio de ella no es, es tradicional, no es virtual como hay algunos colegios que ya tienen ese sistema implementado y que prácticamente es un poquito más fácil, entre comillas, de que ya se adapte el papá a cómo es la metodología de qué se va a emplear en este tiempo que estemos en cuarentena. Ahora nosotros, lo que estamos un poquito atrás en ese asunto, estamos tratando de ver cómo nos montamos en este en nuevo sistema. Tanto la misma escuela, porque es un proceso para la escuela nuevo, sí, en esas edades. Y imagínate, o sea, y nosotros también absorbiendo el mando de algo que realmente nunca hemos hecho. Entonces, eso ya viene con un nivel de, o sea, algo de, ya llegó, de estrés que ya llegó uno, que uno genera mentalmente. Y es bueno que nosotros nos perfilemos de qué vamos a priorizar. Para mí eso es lo principal, priorizar. Papi, permiso. Ya, pues sí. Entonces, no sé, que yo hablo mucho.
Así no, que no, síguele, síguele. Está bien interesante porque realmente totalmente de acuerdo contigo en que eso es mucha carga, en especial para los padres que no estaban preparados ni emocionalmente y tal vez ni académicamente para afrontar esta situación en casa. Y también por el tema de que a veces, no todos, tenemos herramientas que funcionen como para manejar el tema de la paciencia, ejercitar la creatividad. Entonces nos toca ahora, yo creo que eso viene muy ligado a la actitud que tú mencionabas al principio, adaptarnos y recibir como con alegría, y, o por lo menos tratar de hacerlo, este cambio tan drástico que hemos experimentado para poder dar lo mejor. Y que nuestros hijos también vivan esta etapa, no recordándola desde el lado negativo, sino como una experiencia que conectó a papá y a mamá conmigo.
Entonces, como yo lo que tú tratas es muy, muy, muy importante. Y una de las cosas que nos va a ayudar a eso es que seamos flexibles. O sea, yo una de las cosas que yo más he implementado es eso, porque yo soy de las personas que si me siento a hacer algo, tengo que terminarlo. O sea, no es de que vengo ahorita, ahorita hago otro ching, no soy de ese estilo. Ahora bien, como estamos pasando por un proceso que no es nada normal para nosotros, incluso para los niños, no es un lugar, en la casa es para hacer unas tareas simples, entre comillas, pero no con esa, rigidez, por decir un nombre, o sea, por decir algo, de que tenemos que enseñarle qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacerlo. O sea, yo ahora no pasé a ser su mamá, somos también la educadora de lo que hay que explicarle qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y todo eso. Entonces ahí tú vienes a hacer otro rol en el que ellos no te visualizan para nada en ese sentido, porque no es lo mismo hacer una tarea a que tú desde cero le estés explicando. Y vuelvo y te repito, en un ambiente en donde para ellos es totalmente fuera de lo normal, o sea, que no es ese. Entonces, no sé si tú te has dado cuenta de que cuando los niños están en el colegio tienen una actitud diferente y cuando están en la casa tienen una actitud diferente.
Sí.
Entonces, eso mismo es el choque que tenemos nosotras las madres, que cuando decimos, ay, Dios mío, ¿cómo es que yo voy a enseñarle todo eso? Y que sea que uno se abruma. Entonces, para evitar ese sentimiento, esa emoción de agobio, de que me siento traumada o todo se me va a caer arriba, yo lo que entiendo de que lo primordial es priorizar, uno, y segundo, ser más flexible con ellos y con nosotras mismas.
Sí, con nosotras.
Porque que a veces, mira, te soy honesta, o sea, hay un día que, como te estaba diciendo, que soy de las personas que se sientan y cuando se ponen para terminar, así mismo estoy haciendo con mis hijos en su educación. Ahora bien, con este cambio que hemos tenido, yo no estoy siendo así, totalmente. Hola, amor, hola.
¿Y hola?
No estoy, hice un cambio. Hola. hice un cambio. ¿Por qué? Porque el momento lo amerita. Porque si nosotros seguimos, o sea, seguimos ese patrón que siempre hemos hecho y hemos tratado de fomentar en ellos, o sea, lamentablemente el tiempo no está para eso. Tenemos demasiados flancos abiertos, que lo importante es ahora disfrutar, salir victoriosos de todo lo que ocurre, y a la vez que, como tú dijiste, que esto no sea traumático. O sea, que sea un momento de que, mira, pasó un tiempo, sí, vino el coronavirus, sucedió esto, sucedió lo otro, pero lo siento que fue un momento en donde yo compartí con mi familia, ¿entiendes? O sea, no solamente de que nos centremos de que sí, las tareas hay que hacerlas, hay deberes que deben de seguir y continuándose, para que ellos no pierdan el hilo, pero que eso no sea tanto el foco de la situación ahora mismo. Ahora es estar tranquilo, estar en calma, tener fe de que todo va a salir uno adelante. Y prácticamente si lo vamos a hacer de esa manera, si no nos sentimos nosotros presionados, así mismo ellos se van a sentir. Y el día que ellos se quieran sentar, hacer la tarea bien, mira, vamos a terminar esta tarea, ahorita hacemos una, mañana hacemos otra. Hay un itinerario de actividades, por ejemplo, a mí, que soy de la, como te expliqué, del colegio tradicional, me enviaron un itinerario de actividades. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Con mis hijos, la hembra, la que es la mayor, ya ella hace más cosas solas, pero los dos más pequeños hay que orientarlo más, hay que explicarle mucho más. Entonces, sí. En ese sentido, es bueno que uno sepa cómo manejar, porque cada uno tiene una personalidad diferente. Unos son más
sí, eso es cierto.
Proactivos, unos son más que le gusta hacer, o sea, es lo mismo, que le gusta hacer sus deberes, mientras otros son renuentes. Yo tengo de ambas partes. Entonces, cuando sucede eso, uno es hacer horarios para cada uno, tú sentirte en ese ambiente de que, ok, vamos a hacer esta tarea y priorizar en la misma tarea. ¿Son 10 tareas? No, no son 10. Digamos, 5, 4 tareas para el día de hoy. Vamos a hacer esta, esta y esta. Si tú ves al niño con la actitud de que puede continuar, pues entonces continúen y avancen. Pero no, ahí que venimos con lo que es la flexibilidad. Porque eso es lo que necesita el momento. No es que nos sintamos como que, oh, presionadas. Para nada.
De hecho, ahí mencionaba arriba, hay un comentario de una de las seguidoras que dice que está a punto de tirar la toalla. Uh-huh. Y hay otro que dice que esta situación la tiene en depresión porque como que los niños no se sientan, algo así es lo que entiendo, porque ellos no paran.
Depende de la edad, es una manera en que uno debe de acompañarlos diferente. Por ejemplo, los míos son ya un poquito más grandecitos y si tienen esa actitud de que vamos a sentarnos y vamos a hacer la tarea. Ahora, ya hay niños que tienen 2, 3, 4 años, depende también, son diferentes tipos de tarea que y X tarea que uno puede verlo un poco complejo, pero 2 y 3 años, míralo ahí, eso es lo que sucede. Sí. Es tratar de hacer un ambiente en donde ellos se sientan atractivos a hacer esa actividad. O sea, una manera en que tú lo puedes captar la atención es que lo vean como algo divertido, como parte del día. No como del que juego. Mira, toca la tarea, que venga. O sea, ahí volvemos a hablar de la presión. No pasarle esa presión a ellos, porque si no, no van a colaborar en nada. Eso en tarea, en todo lo que tiene que ver la crianza, nunca colaboran si hay presión. Entonces, uno lo que tiene que tratar de buscarle la vuelta, saber, uno más que nadie sabe cómo son sus muchachos. Entonces, tú busca la forma de qué es lo que a ellos más les gusta y ahí mismo motívalo. Y vuelvo y te repito, sin presionarte tú. Si en ese momento no quieren hacerlo, sé flexible en otro momento. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratando de cumplir con un programa de la educación del año de, este, de nuestros hijos.
Sí.
Como te digo, 2-3 años es importante. Sin embargo, te voy a decir, por lo menos en lo personal, yo ahí sí menos me presiono. O sea, ella fue la que dijo la de depresión.
Sí.
Menos me presiono. Pero claro, tú le pones a hacer actividades de esa, de manejo, de psicomotricidad fina, arreglar, hacer cualquier cosita, o sea, sin presionarte. ¿Por qué? Porque en esa edad no es que tú tienes que sentirte de que, mira, si pasa, si no pasa esto en este tiempo, ya se quedó así. No, o sea, volvemos a lo mismo, no asumir esa presión, porque si no, no vamos a fluir para nada.
Y yo siento, aportándote ahí en ese mismo tema, yo siento que, por ejemplo, como estamos muy como una estructura muy tradicional de escuela, o sea, la mayor parte de los colegios y escuelas públicas tienen un programa bien estructurado que no ha cambiado en años, o sea, que sigue siendo mucho de ello el mismo que yo usé cuando yo estudié en la primaria.
Así
¿Y qué pasa? Que en base a eso, yo también te recomendaría, Diana, que te informaras en internet, en lugares, en fuentes seguras, sobre el nivel como de desarrollo de cada niño, para que tú también pudieras, en base a información real y veraz, ver cuáles son las cosas normales que un niño puede hacer acorde a su edad, para tú también, en base a eso, crear cosas distintas. Así como dices tú, Pamela, a mí me encanta, de hecho, a mí me gusta mucho reciclar en casa, así que yo uso papel que haya quedado por ahí, uso revistas, y con eso yo me invento un prototipo de tarea en base a la necesidad que yo veo que hay que trabajar en el niño, y eso me ha funcionado más aún que la misma dinámica que me mandan del colegio para acá. O sea, me funciona más la cosa creativa que yo creo aquí, un tanto diferente a la misma regla que manda el maestro, porque yo siento que cada niño tiene su librito, al final uno tiene que ir leyendo entre líneas y buscarle la vuelta.
No podemos pensar de que todo va igual a cada uno. Entonces, en ese mismo sentido, si tú te presionas, o sea, volvemos a lo mismo, no va a haber forma en cómo el niño va a tener un aprendizaje de manera más sana y fluida. O sea, no es lo ideal. Para este momento, yo no me presionaría. Te lo digo sinceramente, yo en eso no me presionaría. Yo estoy, mira, bien relax. Yo dije no. ¿Por qué? Porque prioricé. ¿Qué es mi prioridad? Que mis hijos estén sanos, que aquí no entre el virus. Esa es mi prioridad. Que yo no me enferme, porque yo soy la que estoy saliendo. Y son prioridades, o sea, sí, las tareas son importantes, hay que mantenerlas, pero no en ese sentido de que debo de cumplir exactamente, de que hoy es que hay que mandarla, hoy la mandaré. O sea, las mismas escuelas están flexibles, hay que hablar y saben muy bien en la situación en que estamos todos. O sea, que tampoco nos presionemos, porque si no, mejor ni... No va a haber sentido, o sea, no tiene sentido porque el niño no va a aprender.
Sí, exacto. Si uno lo avasalla con muchísimas tareas, que es también algo, lo digo porque no todas tal vez tienen la estructura, como hicieron contigo, de comunicarte el listado, el itinerario de todo lo que tenían que hacer en casa, pero... las que sí lo hicieron, obviamente uno va más fluido porque ya tiene una guía de dónde seguir. En mi caso, con el grande, no me pasó así. Yo estoy siguiendo 5. Y yo lo que estoy haciendo es, como yo monitoreo su proceso y veo cuáles son las cositas que tenemos que abordar un poquito más, pues yo utilizo los ejercicios creativos que le dije a Diana, y sigo como el lineamiento del libro que él usa.
Okay.
Eso, esta idea es como más para personas que no tienen un listado per se, sino que se vuelven locas porque no saben qué hacer. Pero de por sí, el libro tiene como un lineamiento, digamos, un orden cronológico, dependiendo de lo que el niño puede aprender a hacer. Y es bueno como que uno se rija por ahí y lo que trate sea de incorporar algunas que otras cositas conforme al desarrollo del niño.
Exacto.
Ella menciona aquí, que no sé si tú puedes ver el comentario, que es que los niños creen que ella es su hermana, no su mamá. Y
eso
ya ahí pasa otra cosa.
Eso es otro tema que hay que tratar. Porque sí, cuando es ahí, lo que estamos hablando desde el principio, que ellos no visualizan a uno como educadora, porque ahora mismo no es que somos educadoras, pero estamos fungiendo ese rol de las profesoras, pero en casa. Entonces ellos tienen otra actitud ante las profesoras. Tú te fijas, tú dices, pero yo quiero ser la profesora, porque los niños, mira, sentadito todito, y yo que me regalillo en la casa diciendo que se siente y equi cosas. Pero eso es una energía que le pasan, o una manera como ellas hacen para que el o sea, lo que ellos quieren hacer en su curso funcione, pero nosotros no podemos implementarlo porque somos sus madres. Ahora bien, que te vea como hermana, eso está raro, porque como hermana.
Cuando viene a ver, lo que me viene a la mente es que ella juega mucho con ellos, y el tema de los límites. Está mucho el tema de los límites. Hay que ver si los límites se están poniendo claro, porque si efectivamente no te hacen caso y creen que todo es un juego, es porque los límites se están quedando claros.
Lo que pasa es que muchas veces malinterpretamos lo que es criar con amor. Criar con amor, parte del amor es tener un límite. Mis hijos, o sea, yo, mis hijos, bueno, ahorita cuando entraron, lo que me estaba diciendo era que te amo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, entiendo, o sea, son cosas así. Ellos saben que tú eres, o sea, para ellos, que ellos son todo para ti. Ahora bien, lo importante es que nosotras, así mismo, como le damos todo ese amor y se lo damos con ternura, con devoción, con esmero, igualmente debemos de sanamente decirle cuál es el límite. ¿Por qué? Porque en la vida, lamentablemente, se lo va a enseñar otra persona de una manera más cruel. Entonces, si tú no se lo enseñas, lamentablemente, entonces tú vas a tener ese niño que va a estar subiendo pensando de que todo es una burbuja, o sea, dentro de una burbuja, de que todo es muy bonito, de que todo es muy bueno, y no. O sea, la realidad es que la vida tiene sus partes fuertes, y nosotros tenemos que igualmente criar a un niño que no sea débil para poder tener ese manejo de cómo vivir, porque si no lo hacemos de esa manera, de establecerle los límites, no, mamá dijo esto, es de verdad que mamá dijo esto, no es decirlo ahora y mañana tú volver a repetir, de que, ay hombre, eso no importa por hoy. Ahí es que caemos en que el límite no se establece.
Sí, en ese círculo vicioso también. Y un círculo vicioso, porque
si tú dices una cosa, cúmplelo. Si tú dices una cosa, cúmplelo. El límite no es hacerlo de manera que yo tengo que faltarle respeto, de que yo tengo que gritarlo, ponerlo en una esquina o lo que sea, no. Cuando tú lo miras a los ojos, te pones su nivel y tú lo miras y le hablas con seguridad y con propiedad, no alto, no gritando. O sea, ellos entienden. Ellos se quedan como que, ok, ahora bien, depende la edad, porque hay edades de 2, de 3, de por ahí, que todavía están haciendo, o sea, se está formando su personalidad. Entonces, sí, es una etapa normal en el que te retan igualmente, en el que están aprendiendo, que tú, ven, que te siente, que te, un niño debe intentarse.
Ay, Dios mío, dímelo.
Lo que quieres explorar, lo que quieres conocer, entonces nosotros también tenemos que entender esa parte. Nosotros queremos como echarle todas las cosas como que a un niño, como si fuera un adulto, de que ya, eso es un adulto, ya ahí está bien. No, o sea, es un proceso, es paulatino, que va todo aprendiéndose, o sea, no es de una vez. Uno tiene que tener paciencia y mucha tolerancia para eso. Pero hay que volver a lo que estábamos hablando, los límites, establecerlo, obligado, y nunca cansarse, repetirlo como una, yo digo que yo soy un radio de repetición, repitiendo, una, y es así es la maternidad, así de la crianza, esta es la etapa en donde uno tiene que estar repitiendo todo. Mi mamá todavía me repite cosas, mi papá. Imagínate tú,
imagínate.
No, sí, ok.
Sí, y ahí uno va cogiendo y dejando como...
Claro, entonces uno tiene que comprender a los niños de que son niños que están aprendiendo con uno, y si de manera que uno no esté manejando esas emociones o esa forma en cómo ellos están actuando, entendiéndolo de que esa es su etapa, que mi hijo no duerme, que es que no duerme, señora, no, hay una etapa que no duermen tanto como uno quisiera, eso es,
No.
que no se sientan, que no escuchan. Hay etapas que son fuertes y cada día, eso es verdad, cada vez que crecen son retos más fuertes, eso es real. Lo que tenemos
Así
que
que
dar.
valoremos los pequeños retos de ahora, ¿verdad?
En cierto punto sí, porque uno va, digamos, como saltando cosas que uno dice, wow, ya la superé, wow, ya mira qué bien, vamos por aquí. Pero lo que tú vas sembrando desde ese inicio, viene el fruto después. O sea, que tú como quieras estás haciendo tu rol, no es que te quede siendo permisivo, ni que, ay no, que
No.
tengo que dejarlo ser. No, no es eso. Volvemos, los límites, es todo un equilibrio. Si no, no vamos a funcionar en nada.
Sí, porque una cosa es justamente educarlos para la vida, o sea, que sean seres funcionales, que puedan defenderse y expresarse con propiedad, o sea, ser asertivos y emocionalmente estables. Y otra cosa es dejarlo hacer lo que ellos quieran. O sea, no es igual libertad que libertinaje.
El
Una técnica que
permisivo
funciona muy,
jamás.
no, permisivo no, porque al final no estamos sembrando nada. Entonces,
Nada.
ellos no nos van a agradecer, no nos van a
No.
agradecer eso que estamos
Es que eso
haciendo
no es
ahora.
amor. Ana, eso no es amor. No es amor. Cuando tú amas a una persona, tú haces todo para su bien. Entonces nosotros como nuestro rol principal y como su guía, tenemos que hacer eso. Hay etapas en donde nuestros hijos no van, sorry por la palabra, no van a odiar, no van a decir, ay, nosotros pasamos por esa etapa también. Recordemos todo eso, ¿no? Okay, pero mi mamá,
Sí.
papá sí molesta. Ay, mira esto, ¿por qué? Eso es normal. Dime, papi. Dame un segundito. Dime.
Puede. Delayed.
Estoy aquí, estoy trabajando algo, papi.
No sé, ese camarero me ha hecho daño.
¿Cómo va a ser? Está bien, yo chequeo ahora. Dame, tú me das un minutito. Me da un minutito, please. Yo voy ahora, a ver, siéntate ahí, yo voy ahora. Sí, ya estoy terminando. Rodolfo, es que él está trabajando. Siéntate, papi, yo voy ahora. Perdón.
No, no te preocupes, pero si tú quieres, ve un momento y yo te sustituyo
Sí,
aquí un momento.
por favor,
Sí,
déjame chequear
sí,
y discúlpame.
sí. No, mi gente bella, pues bien, continuando un poquito con el tema, en lo que Pamela se vuelve a conectar. Estaba leyendo un comentario acá de D-Lady. Me dices que tu niña está a sí mismo, que tienes que tener mano dura con ella, pero es un amor y cuando la regañas te abraza y te dice que te ama. Realmente esa es la parte como más chula de los niños que están en esa edad temprana, porque ellos son muy afectuosos, siempre y cuando uno lo sea con ellos, porque ellos te van a dar lo que tú le estás dando también. Sin embargo, lo importante es que los límites estén claros y ser constantes, como nos decía Pamela. La constancia es como la clave del éxito en la crianza. Y aunque uno a veces diga, ah, hoy cedí, hoy fui flexible ante ciertas situaciones, porque tenemos que serlo, tenemos que ser adaptables y flexibles. No siempre pretendamos que vamos a controlarlo todo, y menos cuando estamos criando un ser humano que es totalmente original, versión única, y que es distinto a todos los demás niños, porque todos son diferentes. Cada niño viene con su librito y ese libro se va escribiendo a medida que tú y él van caminando. Entonces es importante uno ir leyendo entre líneas, percatándote de cómo es tu hijo, de cuáles son sus reacciones ante ciertas situaciones, de qué cosas tú puedes hacer como para comunicarte más efectivamente con ellos. y de ahí uno va como creando un manual de procesos, por así decirlo, para poder comunicarse de una mejor manera con ellos y que ellos te hagan caso, o sea, que colaboren. Bienvenidas, madres lactantes, ¿cómo estás? Diana, me dices que le pides a Dios que te ayude porque eres un tanto débil y quieres dar de todo lo que no tuviste. Se lo das todo lo que quiere porque su papá y tu mamá, o sea, su abuela, son bien duros. Bueno, en ese sentido yo te entiendo perfectamente y es algo normal que si nosotros tuvimos una vida que no fue tan bien, hay varios puntos de carencias, entonces pudiera ser o que no fue muy afectuoso tu niñez o que no tuvimos cosas materiales como para darle... Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenida, Pam. No, no te preocupes, aquí estamos para sustituirte cualquier cosa. Mira, aquí abajo estaba leyendo este comentario de Diana, de la chica que tiene los niños de 2 y 3 años. Ella dice que ella es muy débil y que le da todo a sus niños porque a ella como que no la trataron así de chiquita y aparte ella dice que el papá de los niños y su abuela es muy dura con ellos.
Son estrictos, sí. Ok. Sí, ella es la que trata de mantener el equilibrio, pero uh-huh. Es lo que estábamos hablando ahorita, parte del amor también tú necesitas, aunque tú no lo tuviste, necesitas también establecer esos límites. No es, ¿se ve? ¿Me escucha?
Está como, ya, ahora sí te escucho bien y te veo bien.
Ah, ok, perdón. Parece que se fue ahí. Cuidado si sí. Se va a descargar el celular. Déjame un segundo. Que como te decía, que a veces tenemos que ver que aunque uno no haya... ¿Aquí me ven? ¿Se ve bien? No, me veo doblada.
Inversa, sí, doblada.
Bueno. Esto es en vivo. Se nota, ¿verdad?
Sí,
en
vivo. se acepta.
Bueno, entonces hay que ver que aunque uno no haya tenido ciertas cosas, uno también tiene que sopesar qué es lo que mejor le conviene a nuestros hijos. Uh-huh. Si tú sabes, o sea, aunque tú no lo viviste, lo más sano es que uno tenga, es mantener ese equilibrio de que sepa muy bien cuándo y qué uno puede darle. Porque darle todo no es tampoco bueno, porque tú no estás tratando a un ser humano de que crea, volvemos a lo mismo, a crearlo en una burbuja, que sea todo perfecto, de que todo esté muy bien, de que mira, de que todo es este sentir de que yo te doy, todo el mundo también lo va a hacer. No, es también comprender qué es exactamente lo que te va a ayudar a que ese niño esté preparado para la vida. Entonces tú sí. Tienes que comprender, aunque tú creas que tú eres débil, seguro no eres débil, porque eso es algo que lo tienes tú aquí, de que, ay, no, mira, yo, o te lo han dicho en algún momento y tú así lo has asumido, pero realmente tener 2 niños, para nada creo que tú eres débil, pero para sí. Nada.
Eso es como una conversación interna y todo, o sea, todo cambia cuando tú comienzas a cambiar la forma en la que te expresas hacia ti mismo. Entonces, si tú comienzas a verle el lado bueno a esa vulnerabilidad que tú dices que tienes, pero tomando en cuenta que tienes que darle lo mejor a tus hijos y parte de darle lo mejor es justamente saber cuáles son las cosas que ellos realmente van a valorar y atesorar. No es darle un montón de juguetes que ellos no vayan a necesitar, no es darle un montón de cosas materiales que sustituyan el cariño que tú tienes que darle. Entonces, si al final lo que te faltó fue amor si tú le puedes dar por pipa, como dicen, por mucho.
Pero claro, eso nunca sobra.
Pero es un amor sano.
Sano, exacto.
Un amor sano. Y Pamela, ¿cuáles serían algunos, como ya tú tienes niños en distintas edades, cuáles son algunos de los tips que tú nos compartirías para nosotros llevar este ritmo de vida de tarea en casa?
Un poquito más de fluidez, de flexibilidad, como yo les digo, ¿no? Señores, pónganse horario, este horario yo voy a hacer tal cosa, en este horario voy a hacer tal cosa. Y si se tiene que modificar en el momento, que no nos estresemos, para nada. Olvídense de que miren, ay, que tengo que arreglar tales cosas. Yo tengo 3 días que la vi y ahí están las ropas sin doblar. ¿Y tú crees que yo me estoy estresando? Para nada. Yo la veo y la veo y le digo, bueno, yo lo voy a hacer en algún momento, pero no es mi prioridad. Ahora mismo no es mi prioridad. Yo estoy jugando con mis hijos, estoy tratando de que se motiven a hacer todos sus deberes y todo eso. Prioridades, esa es la palabra fundamental, prioridades, y nosotros mantener la calma de que este es un proceso en donde nosotros no estamos ninguno, primera vez que estamos haciendo esto, entonces saber que lo más importante es que podamos pasarlo de una manera más sana, todos sí. En casa, para no sentirnos
todos presionados. En casa, creando buenos recuerdos, acumulando como... acumulando buenos recuerdos en la cuenta bancaria de nuestro corazón. Eso es lo que más debemos recordar, que este momento, en vez de agobiarnos, porque sé que ha cambiado la vida de muchísima gente a nivel personal, profesional y económico, es bueno que lo tomemos como una etapa de aprendizaje, de reinvención, de ver qué cosas nuevas podemos aplicar, porque les apuesto yo que hasta el sistema educativo en estos momentos va a cambiar, o sea, la estructura laboral está transformándose. Muchas empresas se están dando cuenta que sus empleados pueden rendir en base a proyectos y objetivos planteados desde donde estén.
Exactamente.
Entonces, cuando viene a ver, esto va a ser un cambio radical en la sociedad en general, y es bueno que lo veamos así, con los ojos abiertos, a ver qué oportunidad le hay.
Y que no nos adelantemos al acontecimiento. O sea, no nos abrumemos antes de, que si yo no, por el tema que estábamos tratando, si yo no cumplo con esta tarea hoy, quizás a mi hijo lo van a quemar. No pasa nada, o sea, ¿quién dice que lo van a quemar o que va a pasar eso? A ninguno, sí quiero decirle que los niños antes de los 7 años, no lo quema nadie. El sistema no lo quema, así que mantengan más la calma, si eso le puede ayudar. El sistema no puede quemar a un niño de esa edad, si ustedes se sienten presionadas. O sea, por eso también, de que, ay, no me lo van a pasar de curso, o se va a quedar atrás el niño. No. O sea, hagan lo que estábamos diciendo. O sea, llevar una manera hacer los deberes de una manera más armoniosa, con menos rigidez, y tratar de que fluya. Y si un día no pueden hacerlo, pues otro día será. Si es, no sabemos si es en 15 días que todavía tenemos este paro, uno no sabe, pues entonces uno se va adaptando y uno se planifica. Y cuando uno llegue al colegio, uno le explica la situación y tengan por seguro que ellos van a entender.
Claro, sí.
Esa autopresión que nos estamos poniendo para cumplir tantas cosas al mismo tiempo, tenemos que nosotros mismos, miren,
bajarle los niveles.
Quitarnos esa mochila, porque hay mucha presión en todo, en todas las cosas. Entonces uno le busca la vuelta, buscarle la vuelta.
Y la organización, o sea, organizar una agenda también, funciona muchísimo. Dios. Ah, bienvenida, hola. Kenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Dile quién tú eres.
Rodolfo.
Hola, Rodolfo. Qué bello, mamá.
Artista, gracias. Mi artista. Cérame la puerta, papi, please. Pero eso mismo, como dice... hola, Madres Reales. Hola, mi querida. ¿Qué tal? Aprendemos en el transcurso, así mismo se aprende paso a paso, poquito a poquito, y adaptarnos. El ser humano es el es adaptable a todo. Mira, como yo escribí un post ahorita de los niños, yo pensaba que mis hijos nunca, si mis hijos pasan 1, 2 o 3 horas en la casa, es mucho en el día de la semana. ¿Por qué? Porque yo les tengo actividades que me gusta, que como tengo 2 varones, que corran, que esto, que hagan fútbol, que hagan lo otro, para que se entretengan. No es tanto porque boten energía, sino porque siento que es una actividad que ellos necesitan para su salud. Igualmente la niña. Entonces ellos casi, para mí, yo pensaba que iba a ser un trauma peor, Están felices. O sea, ellos ni siquiera me han preguntado que cuándo va a terminar esto. Ellos nada más están pensando en su cumpleaños, que pronto.
Ay, Dios mío.
Pasa el cumpleaños aquí, ¿verdad? Y tú me vas a hacer algo.
Ay. Nada, ingeniásela en casa, ¿verdad? Con lo que haya, con lo que aparezca abierto. Que de hecho estaba viendo que hasta las heladerías están cerradas. Y mi mamá cumpleaños mañana, y entonces mi hermana y yo estamos volviéndonos locas, viendo a ver qué le vamos a hacer. En lo que vuelve la señal de Pamela, pues importante también para manejar bien las tareas y la agenda curricular que nos hayan colocado. Si no te pusieron una agenda, como me pasó a mí con el grande, que la profesora no maneja el tema de WhatsApp, porque la del chiquito sí, ella me está enviando todas las tareas por WhatsApp semanalmente. Con el grande no fue así, así que yo he tenido que ser más creativa con él y seguir el lineamiento que estipula el libro que él tiene, acorde a su edad. Y claro, con el tema de la creatividad, yo monitoreo muy bien en cuál es cosa como que él me flaquea un poquito más y ajusto, o sea, yo ajusto pensando, o sea, yo me pongo en el lugar de mi hijo, yo pienso muy bien cómo a mí me hubiese gustado que me trataran en tal edad, qué cosas me hubiese gustado tener como para fluir mejor en medio de la actividad, cuáles recursos o cuál guía me hubiese gustado tener. Todas esas preguntas ustedes se las pueden hacer para ustedes mismas poniéndose en el lugar de sus hijos, y entonces van a ver que van a surgir muchísimas ideas que se hacen con cosas prácticas y fáciles. Te voy a invitar, Pam, para que podamos entonces tener como una rutina más, digamos, más realista. ¡Ah! ¡Se te descargó!
Se me terminó de descargar. Déjame ver si lo pongo así, aunque esté cargándose. Ahí está.
Se ve bien. Ya. Te ves perfecto.
Te estaba escuchando, sí.
Sí, que mencionaba de tener la agenda, que aunque no hayan puesto una agenda curricular preestablecida, veamos cuáles son las cosas que tienen los libros de los niños, o sea, que demos nuestra revisadita, los cuadernos, los libros, y veamos ya con la rutina del día a día en cuáles cosas yo puedo integrar una u otras actividades que sean como más creativas. Por lo menos, y ver cuál es la personalidad del niño, porque las actividades también debemos adecuarlas a la personalidad de cada niño.
Exactamente. Lo importante es que aprendan y que se mantengan activos en lo que ellos tienen que hacer del colegio, pero sin presión. O sea, el asunto es cómo quitarnos esa presión. O sea, de que no, mira, tengo que cumplir esto, o que el niño se me va a atrasar, es quitarnos eso. Sí, ubicar esa parte de que no, mira, de verdad, lo voy a soltar.
Sí, tratar de fluir, tomarlo de la mejor manera, sabiendo que estamos haciendo muchísima cosa a la vez, por lo menos, y creo que a ti te pasa, yo estoy trabajando más que antes, porque el trabajo me aumentó muchísimo por el tema de que ahora hay que crear contenido para el tema del coronavirus, y no solamente para mis redes, sino porque yo,
para tu trabajo,
empresa, tengo cuenta de otros clientes, y hemos tenido como que readaptar muchas cosas, o sea, a mí también económicamente me ha afectado muchísimo, y yo sé que emocionalmente el tema económico es un lío cuando perdemos entrada, ¿verdad? O sea, que hay que ver
cómo y también te quedaba cierta fricción con tu pareja también. Y sí. Bueno, yo creo que tú trataste algo con el lunes.
Con mi mamá el lunes, ajá.
Exactamente, y creo que fue algo parecido a eso, ¿no?
Sí, tratamos el tema de las relaciones de pareja. ¿Cómo afecta esta situación?
Todo, es todo. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar una forma en donde nosotros no nos impactemos tanto en la misma situación. Si yo puedo quitarle tal peso a esta cosita y voy a sentir más liviana mi mochila, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Uh-huh. La vida es una, por Dios.
Uh-huh. Y si un día no podemos, o sea, también está el tema de
Con la casa, mira, a mí me gustó eso, ese punto que tú dijiste, tú lavaste, me pasó lo mismo, yo lavé ayer y la ropa todavía está tendida y yo la voy a quitar y yo la voy a doblar con calma en un ratico, pero ¿qué pasa? Que a veces uno se carga con muchísimas responsabilidades que no son autoimpuestas, a veces es que el otro te ve y cree que tú no estás haciendo nada, pero si usted está cansada, si usted está cansada de ser permiso de descansar y de decirse a sí misma, no, esto puede esperar. O sea, yo ahora esto, en esto que me voy a enfocar. Tal como tú dijiste de la prioridad, hay que ver para qué uno da. Tampoco no podemos abarrotar de cosas que a veces lo que van a hacer es drenarnos a tal punto que emocionalmente va a matar después toda triste. Y es peor realmente. Está
Claro, es
manejando
que
un tema ya de tristeza y rabia.
no aportamos nada en ese sentido. Si no estamos bien nosotros, no está bien ninguno que no está alrededor y estamos pasando por un proceso muy fuerte. Entonces tenemos que saber priorizar y no sentirnos tan cargadas en ese sentido. Porque ahora, más que nunca, nos está tocando todo. Todos los flancos están abiertos.
Trabajo,
Están.
mamá, esposa, cocina, casa,
Mi esposo
todo
se
junto.
tranca en una de las habitaciones y sé de él nada más para comer y cosas así, tú ves. O sea, y yo con los niños, con mi papá, todas las cosas. Y yo, pero yo hago y fluyo. Ay, no, yo no me voy a presionar.
Hay que mantenerse feliz y yo creo que al final eso es lo que nuestros hijos van a recordar, esos momentos en los que nos vieron como que fue nuestra mejor versión, buscando la forma de
¿Cómo nos manejamos?
sacar fuerza de donde no
Solamente
tenemos y la actitud. Mira, allá
esa
arriba
actitud correcta.
mencionaban que, yo sé que no es cosa del tema, pero mencionaba una de las personas que ella tiene un niño de 1 año y 8 meses que pega mucho y que en su casa no hay violencia. Pero en vez de tratarlo desde esa perspectiva, que yo sé cómo ella lo dijo, primero es una etapa normal en la que los niños están buscando su identidad y es una forma de comunicar. Entonces, lo importante ahí es ser
Exactamente.
constante en la corrección y enseñarle cómo sí se debe tratar al otro. Lo segundo, y lo que te iba a preguntar, Pan, en base a esa pregunta, es... ¿Qué pasa con los niños que tienen diferentes edades y tú tienes que hacer tarea, o sea, están en diferentes niveles, obviamente, y tú tienes que hacer tarea con ellos en el día, varias, cuando viene a ver? ¿Cuál es tu técnica para evitar que ellos peleen durante ese tiempo haciendo tarea o lo haces en tiempos diferentes o cómo
Lo
se maneja?
ideal es, como yo te dije, hay personalidades diferentes. Hay unos que sí aportan, o sea, que tienen una actitud más colaboradora en ese sentido, otros que de por sí solo lo hace, que nada más necesita ciertas asistencias, pero hay otros que no, que tú tienes que hasta leerle, volverle a corregir, mira, dijiste esta palabra mal, recuerda esto, porque en esa etapa de 6, 7 años están aprendiendo, o sea, ya están alfabetizándose, lectura comprensiva. Entonces hay lecturas que
Sí.
tienen que hacer largas, entonces tú tienes que tratar de que ellos comprendan de una manera en donde no se sientan frustrados de que no me gusta, no tengo uno así. Entonces, en ese sentido, te lo digo como por experiencia, yo trato de dividirlos a ellos, lo que sí salen a flote solo, yo me siento con ellos. Y con el que ya no es que es, mira, que tengo que estar ahí, puedo durar hasta 2 y 3 horas haciendo una sola tarea, me siento solo con él.
Sí,
Porque
eso es lo que yo...
eso obligatoriamente tú tienes, como tú conoces a tus hijos, tú tienes que saber cómo ellos mejor se manejan. Si tú lo hago, o sea, hay muchos que sí, que se pueden sentir motivados porque el otro va avanzando, pero eso también puede crear, ¿cierto? Como que mira, no le presta atención, que mira esto, entonces por eso yo prefiero dividir el horario. Yo con
Sí.
él lo hago en la tarde y con los otros dos lo hago en la mañana. Eso es lo que
Sí,
me ha funcionado.
es lo que yo también considero que es mejor, porque justamente por el tema de que están en etapas diferentes, las necesidades son distintas, entonces el enfoque no va a ser igual. Hay niños
Tú
que
te
en el
abrumas
caso de,
más.
sí, uno se abruma más y por ejemplo, en mi caso me pasa también de que con el grandecito de 5 años yo duro horas también haciendo una tareita.
él está fluyendo mejor ahora porque como que estoy haciéndole más hincapié, estamos practicando mucho, pero
Buscándole la
ya
vuelta,
quiera,
uno sabe.
como quiera duro mucho. Y entonces yo lo que hago es que en esos momentos en que el niño chiquito ve que el grande está haciendo tarea conmigo, él dice, mami, yo quiero escribir. O sea, él lo dice en su jerga. Escribí, escribí. Me le gusta como que le busquen su lapicito. Yo aprovecho, le busco un lápiz de color y le doy una libretica que tenemos para que él dibuje.
Y
Y
ahí
ahí lo voy
me
ejercitando, pero es como un trabajo free en ese tiempo. Nada de que tú te tienes que enfocar en ambos a la vez, sino digamos, en uno de los dos ahora y más tardecito en el otro.
exactamente.
Hay una preguntita aquí que decía Giselle, que su niño de 5 años se está portando mal, hace muchos berrinches y que tiene una bebé de 2 meses y cree que es por celos. Bueno, ese no es un tema de este live, pero
Eso es un tema importante.
este es un tema muy importante y te
Muy
vamos
bueno.
a dar alguna respuesta. Dile tú primero, después voy
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo primero como estábamos hablando ahorita con Diana, primero yo me quito la palabra celos de la cabeza, porque inmediatamente cualquier cosita que hagan, yo voy a decir, eso es celo y lo voy a pasar como por eso y ya es un pañito tibio. Y a veces no trabajas realmente qué es lo que está sucediendo. Muchas veces, normalmente, como los niños de 2 meses necesitan muchísima atención, entonces tú te sientes con ese, ok, a cuál de las dos tengo que tratar en ese momento, pero tú sabes muy bien que el de 2 meses necesita ese contacto más directo con mamá. Entonces yo te
Sí.
diría a ti que cuando ocurra algo, busque, no sé si estás con tu pareja o si tienes alguna ayuda en tu casa, de que se siente con la niña y esté con la niña, o si puedes integrarla a la actividad que tú estás haciendo con el bebé o la bebé, para que eso no ocurra, porque lo que está haciendo es llamándote la atención de que
Sí.
tú no solamente estés con el bebé, pero no quiero que lo veas como celo como tal. Porque si no,
No.
vas a pasar muchas cosas por alto, muchas cosas. O sea, no sé si me doy a entender. Si tú
Sí.
inmediatamente te quitas esa palabra de que, ay, mira, está celosa por la bebé, créeme que tú vas a entender mucho más el comportamiento de tus hijos en ese momento, cuando tú te lo quitas. Cuando inmediatamente tú dices, ah, bueno, las cosas fluyen. Fluye inmediatamente, me la quito y digo, no, es que necesito hacer esto con ella, o mira, fulano, mira, atiende a la niña mientras yo hago esto, o a la bebé pueden atenderla mientras tú estás con la niña, cosas así. Pero los berrinches hay que tratarlo inmediatamente, no es solamente decir, no, eso es por celo. Hay que tratarlo. Aunque de una vez tú sientas eso, ¿cómo tratarlo? Ver, identificar qué exactamente detonó ese berrinche. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, ¿por qué ella actuó de esa manera? Bien, perfecto, pues déjame tratar de ubicar cómo se lo puedo manejar para que ella se sienta de que no es solamente por celo que ocurren las cosas. Por eso que quiero que se quite esa palabra bien.
Sino que pueda haber una necesidad
Más
emocional
allá.
detrás de eso y que uno a simple vista lo perciba como que
Como
un
celo.
celo por la niña nueva. Y como decía Pamela, con los niños grandes, por ejemplo, mi hijo menor tiene 2 años, el mayor 5. Cuando él nació tenía 3, el chiquito. Entonces, ¿qué yo hice? Yo lo integré mucho a la rutina y es lo que recomiendan los psicólogos, de hecho, que los incluyamos en las cosas que hacemos con los bebés y que hablemos con los niños. O sea, a mí me gusta mucho hablar con ellos, de por sí siempre me ha gustado, como comunicarles las cosas con claridad y pedirle permiso para hacer cualquier cosa con ellos. Entonces, con el grande, yo de por sí siempre le decía, mi amor, mira, el niño más pequeñito me demanda más y por eso yo paso más tiempo con él ahora, pero yo te amo muchísimo, mami te ama muchísimo y tratar al grande con amor, con cariño, poniendo, asignándole tareitas que ellos puedan hacer en la casa como para que se
Importante.
sientan útiles y así tú verás que ellos van cediendo y colaborando.
Exactamente. Igualmente, otra cosa que ayuda es que cuando uno tiene hermanos, o sea, cuando ya los niños tienen hermanos, que todo lo que cambie a su alrededor del mayor, porque pasa a ser hermano mayor, de que uno no lo cambie tanto, tan drástico. Por ejemplo, ahora mismo no podemos salir, ahora mismo no podemos hacer nada, pero que si tú hacías más cosas con el mayor, que tú trates de que tantas cosas que tú hacías con él no sea como un cambio tan radical. Porque si no, ahí es que se va a sentir un poco más desplazado y ahí es que viene a que, mira, ¿por qué está sucediendo esto? Y no lo entiende y ahí vienen los berrinches. Y sí, viene la manera de cómo llamarte la atención. Entonces, así, eso fue lo que yo más hice, como tú dijiste, de integrarlo, porque los míos se llevan poco también, de integrarlo de una manera en que ellos no se sientan tan desplazados y que naturalmente comprender de que ellos están pasando a ser hijos únicos, hacer también otro que tenga ya mayor, que mira, es tu hermano, tú tienes que ciertas cosas que hacer para que tu hermano y tú tengan esa convivencia bien, etcétera, dependiendo de la edad, pero en ese caso ella no tiene tanto ese issue como lo tengo yo ahora mismo con los que son más mayores.
Sí,
pero
sí,
cosas así, lo importante es que tú comprendas de que no siempre pasan por celos, sino que es llamándote la atención.
Tal vez necesidad de amor.
Exacto.
Si antes eras muy amorosa con pasa mucho que a veces uno era súper amoroso con el primero, ¿verdad? Con el más grande. Y cuando llega el bebé, es como que uno abandona totalmente ese grandecito por sumergirse en las necesidades del pequeño.
Es natural.
Eso es un cambio fuertísimo para los niños.
Es normal que pase. Porque
es normal.
Demandan, el bebé demanda mucho, entonces por más que tú trates de dividirte así, por eso que yo digo que hay que apoyarse en alguien más mientras tú estés con el bebé, porque que esa es la única manera en que tú no te sientas tan forzada a que las cosas no vayan a fluir bien. Entonces esa es la única manera de apoyarte en alguien. Y no trabajar, identificar qué exactamente está detonando eso, ese berrinche, para que tú puedas saber cómo posteriormente manejarlo.
Sí, efectivamente. Pamela, este tema estuvo demasiado completo. Yo estoy enamorada de este tema. pasamos del homeschooling a la crianza.
Todo un poco. No, en base a, bueno, ya terminamos el tema del homeschooling, pero para que vean, mira qué importante es de que ya estamos dejando fluir las cosas. Eso es genial, genial. Nosotros tenemos que dejar que eso ocurra, de que sí, ok, bien, perfecto, pero tenemos que ser flexibles y seguir trabajando las otras cosas que ahora mismo es más de prioridad.
Exacto. Entonces, recapitulando, señores, porque ya no quedan menos de 2 minutos, primero prioricemos. Bueno, lo primero fue flexibilidad, ejercitar la flexibilidad y la adaptación. Tratar de hacer lo más que se pueda con lo que ustedes tengan a mano, no se vuelvan locos. Y con la información que tengan, utilicen los medios digitales también, el internet, para buscar información de fuente veraz, para nutrirse del desarrollo normal de un niño dependiendo de su edad. Lo otro es organizar una agenda. Organizar una agenda. Si se la dieron en el colegio, mejor todavía, pero si no se la dieron, verifiquen los libros y los cuadernos de los niños y vean cuáles son las cosas que han estado trabajando en el colegio, en las escuelas, y de ahí partan. Uh-huh. Lo otro es asignen horarios para las tareas, pero tengan pendiente que ahí pueden surgir cambios imprevistos. Perfecto. Acorde al ánimo de los niños y acorde al nivel de paciencia que ellos te estén demandando.
Exactamente, ser flexible y tú misma que uno tiene muchas cosas que vienen ahí que uno no sabe que puede ocurrir en el día, entonces es importante, volvemos a lo mismo, ser flexible y priorizar.
Y priorizar y procurar ante todo que este sea un tiempo en el que ustedes ejerciten la paciencia, el amor, la comprensión, el juzgarse menos, tratar de ponerse en los zapatos de los demás, a pesar de que sean sus niños, que uno a veces tiende a juzgar muy fácilmente. Uh-huh. Entonces, como que este tiempo nos sirva para crecer. Uh-huh. Les mando un abrazo a todos, a ti, Pamela, gracias por tu tiempo.
Gracias por
acompañarnos. Espero se repita pronto.
Pero claro, vamos a hablar sí, de todo un poco.
Como sí. Te abrazo mucho y gracias por todo.
Cuídate mucho. Bye. Bye.